Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo Cadena COPE, 12 de la noche y 9 minutos, noche intensa de noticias, de fútbol, de radio. No hemos dicho, por cierto, que el Barça, la peor noticia del día, es que no se ha metido en la Final Four de baloncesto. Ha caído en Estambul 80-71 contra Anadolu Efes. Es decir, en este quinto partido tenía la oportunidad de meterse en la Final Four, ha perdido, no estará en la Final Four. Enfrentamientos de Final Four, Fenerbahce-Anadolu, viernes 17 de mayo a las 6 de la tarde.
Madre mía.
¿Qué pasa?
Derby calentito, la China ya puede preparar.
La chancha.
Y Real Madrid CSK de Moscú, madre mía, madre mía. Viernes 17 de mayo a las 9 de la noche. Recuerden, es en Vitoria, la Final Four. Cerramos el Camp Nou y cerramos con lo que quieran comentar Oliveros, Batllori y Elena Condis. ¿Algo más desde allí, compañeros?
Seguramente Batllori desde Ernesto Valverde.
Pues mira, está ya terminando la rueda de prensa de Valverde, está respondiendo a la última pregunta. Se le ha insistido a Valverde sobre la titularidad de Arturo Vidal, que para mucha gente ha sido sorprendente. Él ha dicho que ha sido titular porque está en un gran momento de forma y que él no ha tenido dudas a la hora de ponerlo de titular y que Arturo Vidal ha respondido con un gran partido. Sobre Messi, que ha aparecido cuando el Barça más lo necesitaba, le han preguntado lo mejor y lo peor de su equipo en el partido de hoy. Ha dicho lo mejor, soportar o superar situaciones complicadas, y lo peor, alguna cosa mala habrá, ha dicho, pero no lo voy a decir. En este preciso instante termina la rueda de prensa de Valverde.
Perfecto, gracias Batllori. Elena Condis desde Zona Mixta, ¿algo más que decir?
Nada más, hemos escuchado a Jordi Alba y ahora los titulares tendrán 6 días para descansar antes de la vuelta el martes en Anfield, la semana que viene, porque la liga está finiquitada, el título ya está ganado, por lo que embalaídos contra el Celta saldrán los menos habituales, habrá rotaciones masivas en el Barça.
Gracias, Elena. Oliveros, un abrazo.
Un abrazo, a pesar de que se quejarán, Villarreal, Valladolid, Girona y tal, pero bueno, el Barça ya tiene sus deberes hechos y solamente una cosa. Lo que ha dicho el Barça en su cuenta de Twitter sobre Iker Casillas: mucho ánimo, Iker Casillas, recibe nuestros mejores deseos para una pronta y total recuperación.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Y Valdejou, desde la zona mixta, desde el vestuario de Liverpool. ¿Algo que comentar, Carlas? Muy buenas.
Mira, muy buenas, está pasando por delante mío Salah, bebiendo un trago de agua, supongo que para que baje por la garganta lo que ha sucedido hoy en el Camp Nou. De hecho, la fotografía de todos los jugadores es de bastante decepción por lo que ha sucedido. Vemos a Fabinho ahora mismo que no quiere hablar, es uno de los, bueno, el único que habla un poco así chaporrea español. Y en cualquier caso, me quedo con la imagen de Keita, que se ha ido cojeando, y también de un compañero que no le hemos podido ver la cara porque iba con la capucha, mordiendo el hilo de la capucha, entiendo que pensando qué es lo que ha podido pasar hoy en el Camp Nou para que, como comentabais vosotros, sin haber hecho un partido tan diferente al del FC Barcelona, se han ido con un resultado que deja la eliminatoria muy, muy complicada. Por cierto, le han preguntado how are you a Jürgen Klopp y ha mirado sonriente y se ha marchado para el autobús.
Gracias, Carlas, un abrazo.
Igualmente para
es
vosotros.
Es que la preguntita...
Es que, claro, how are you, ya lo sabes, Gili.
Con tonito.
Oye, habéis estado escuchando todos Tiempo de Juego, toda España escuchando Tiempo de Juego a través del A4 de Movistar Liga de Campeones y a través de la radio, el aparato ese que había antes en las casas, ¿os acordáis?
Sí, la radio.
La radio. Ahí también se escuchan los partidos, increíble. El caso es que no habéis escuchado a un árabe narrar el gol de falta de Messi. Ojo, ¿eh?
De vez en cuando oigo, sí, sí.
Sí, mira, dale. ¡Allah! Yo solo digo Allah.
Sí, los narran así, los narran así.
Pero no creo que esté diciendo Dios, porque se mete en un problema, ¿no?
Sí.
No, nunca más como lo canta Olivero.
Pero que los narran así, siempre.
Sí.
Ahora, los de Salah también los narran así.
Perfecto. Allah. Bueno,
hay uno árabe que yo escucho muchas veces en YouTube porque tengo que ver imágenes de él. Y dice, ¡ulala, ulala! Está dicho Allah.
Es más francés.
Ahora me explico algunas cosas de cómo estás tú también, ¿eh?
Claro.
Guillem Balaguer desde el Camp Nou. Guillem, ¿le das alguna posibilidad al Liverpool o no? ¿O no hay ninguna posibilidad para el Liverpool? Muy buenas.
Esto es el Liverpool, ¿eh? Acuérdate que
¿de verdad?
En 6 minutos
¿Que tenemos que mantener la chispa ahí de la vuelta?
Acuérdate que en Anfield juegan 12.
juega el estadio y sí. juegan ellos.
Y en el Barça.
Y en el Barça juegan 12.
O 13.
O 13.
También. Pero bueno, he estado escuchando a algunos de los jugadores de Liverpool y hablando con Van Dijk y le he preguntado incluso a Van Dijk, ¿tú no crees que el fútbol ha sido un poco injusto con el Liverpool? Y me ha dicho, no, hay que aprender estas cosas. Él cometió un error en el primer gol, no debería haber pasado. Lógicamente la falta es otra cosa, bueno, y la calidad de...
Y en el segundo.
La calidad de Suárez en el segundo también marca la diferencia. Pero tuvieron cuatro ocasiones, supongo que lo habéis estado comentando, cuatro ocasiones antes del 2-0. Una de manera en la primera parte, tres en los 15 minutos de la segunda, los primeros 15 minutos de la segunda parte. Y Klopp ha llegado a decir que es que mejor no pueden jugar. Pero no se marcó y ahora hay que esperar a la vuelta. Van Dijk dice que todo puede pasar, pero así con una mirada que decía aquí, quizá otra cosa.
Sí, sí. Gracias, Guillén. Un abrazo.
Chao.
Hablamos la próxima semana del partido de vuelta.
Es increíble que el Liverpool se vaya a quedar sin nada, ¿eh? 91 puntos en la Premier, una derrota, se va a quedar sin Premier. Y en la Champions, después del partidazo que ha hecho hoy, se va a quedar fuera.
Yo estoy de acuerdo con la pregunta que le ha hecho Badiori a Valverde. El 1-0 era un buen resultado para el Barça, viendo cómo estaba el partido.
Yo lo estaba afirmando en ese mismo momento, porque hasta ese mismo momento, que ha sido antes de que apareciera la mejor versión de Messi, la amenaza permanente era el empate del Liverpool. Eso es así.
Empieza un micropartido cuando, para mí, Valverde acierta con los cambios. Como que ya el Barça se deja de agobiar, porque a partir de ahí yo creo que ha venido la de Salah, que ha sido bestial y al palo y no sé qué, y empieza a volver a visitar el área rival. Pero bueno, en general hay que hacer un elogio del perdedor. O sea, el Liverpool ha jugado bien, tranquilo, con balón, con confianza, con desborde, con cada uno ha hecho lo que tenía que hacer. No lo han metido y han fallado de vez en cuando. Pues claro, es que de vez en cuando se falla.
Pero el problema es que Wijnaldum no ha hecho de Firmino, que sí. Es lo que yo creo que pensaba Klopp, porque no ha querido cambiar el plan ni nada. Ha puesto a Wijnaldum a hacer del delantero, pero y uno no es el otro.
Tenía otro 9, podía haber metido otro 9.
Claro, a mí me gustaría decir una cosa. Vamos a darle bola a Valverde.
Sí.
Porque claro, si a Valverde se le ocurra poner de 9 en el Barça, en el partido del Barça,
a Arturo Vidal
lo estamos acribillando.
Que sí, que sí.
Al lumbreras de Jürgen Klopp, que había empezado presentador, se le ha ocurrido poner a Wijnaldum de 9.
No, bueno, todo, no quitarlo.
Yo creo que ha jugado
segundo tema importantísimo.
Más de media punta, ¿eh?
Yo creo que Valverde está sacándole a este Barça todo lo que se le puede sacar. Yo creo que yo entiendo a Senabre cuando dice que a él le gusta más el fútbol, el tener la pelota y tal, pero yo creo que este Barça ya no está construido para jugar como jugaba aquel Barça. Valverde tiene muy claro que este equipo tiene que ser un equipo ordenado, compensado, trabajador, solidario, y después...
Y se hace falta contragolpeador.
Y claro, y después que salga el genio y que agarre los partidos. Valverde hoy ha planteado un partido muy serio. Es cierto que el Liverpool ha tenido las suyas, pero también es cierto que ha tenido el Barça las suyas.
Y el cambio de Semedo por Coutinho es clave, ¿eh?
Fundamental. Sí, para mí es vital.
Que claro, el Liverpool ahí te estaba ganando la batalla. Y yo siempre lo digo, el Barça y el Madrid, con cuatro en el medio, sobre todo teniendo a Suárez y Messi arriba, ¿para qué te hace falta un tercer delantero? Están mejor con cuatro en el medio y saliendo con los dos bichos de arriba. Cuando ha entrado Semedo, que ha estado bien, y sobre todo Sergio Roberto se ha metido en el medio... Creo que el Barça ha recuperado el mando del partido.
Pero sobre todo por dos razones. Una, porque Sergio Roberto trabaja más que Coutinho. No,
y que tácticamente es impecable. Tácticamente
es mejor. Y luego otra, porque Semedo ha parado Salat. Porque en la primera parte Salat estaba matando a Sergi Roberto, a Jordi Alba y al que le pusiera.
Porque no es defensa.
Claro, porque pues efectivamente, porque no tiene la velocidad que tienen estos dos. Pero yo creo que hay que quitarse el sombrero con Valverde, con su planteamiento, que algunos le llamarán raca, a otros le llamarán cobarde, pero yo creo que él ha sido muy inteligente de saber cómo hay que jugar al
el sombrero me lo quito para Valverde, porque se acopla a las circunstancias, claro, y por los cambios que ha hecho. Ahora, en realidad, el partido ha sido el Liverpool. No te puedes engañar.
Y de empate.
Si el Barça hace el partido que ha hecho el Liverpool, estamos diciendo, esto es increíble, qué injusticia. Sí.
Pero Paco, la acuerdas cuando el Madrid, por ejemplo, ganó en Múnich, ¿cómo le ganó al Bayern? La contra, matarle.
Claro, pues sí, yo en mitad del partido...
Y hay que decir una cosa.
He recordado el Barça-Madrid, que el Madrid está muy cerca del empate y acaba goleado.
Y quiero recordaros una cosa del Liverpool. El Liverpool ha manejado los primeros 20 minutos de forma escandalosa y los primeros 20 minutos de la segunda parte de forma escandalosa. Pero también el Liverpool ha tenido dos bajones, ¿eh? El Liverpool, en la primera parte, en el tramo final, Messi volvió a aparecer y tuvo ocasiones. y cuando mete el 2-0 la puede meter 5,
¿eh? Jugar a ese ritmo los 90 minutos
es imposible, pero es verdad.
Pero aguantar a ese equipo ese ritmo también es importante, ¿verdad?
Es verdad que desde el punto de vista del Barcelona, en la alineación que tú yo hablo por el partido que uno podía esperar, y el que yo podía esperar es que el Barcelona consiguiera el control del partido a través de la pelota. En la alineación, al faltar Artur y entrar Arturo Vidal, hay un punto ya de renuncia al control de la pelota, y la cuestión era más recuperar balones que protegerlo o no perderlo, y a partir del juego generar el control del partido. Eso el Barça no lo ha hecho. El que ha controlado la pelota gran parte del partido ha sido el Liverpool. Otra cosa es que luego haya salido todo bien, haya un porterazo extraordinario y milagrosamente, vamos a decir, el Liverpool no haya marcado. Pero la verdad es que otras veces decimos que el Barça ha jugado para tener más y no ha sido capaz. Hoy hay que reconocer que el Liverpool ha jugado para al menos haber tenido un resultado que le diera más esperanzas de la que tiene hoy. Aunque también creo, como Valverde y como Guillem Balaguer, que hay que ir a Anfield, ¿eh?
Freisa,
y a Anfield hay que marcar.
¿Qué te parece lo que estás oyendo, Freisa?
No, lo que pasa es que un partido como el de hoy, a veces analizarlo desde el juego es complicado, porque estamos refiriéndonos a un partido tan trascendente que al final se acaba decidiendo en las áreas. Yo creo que desde el juego, desde luego, el Barça no nos ha convencido. Cuando normalmente el Barça suele ganar los partidos desde el juego, es decir, gana el partido del buen gusto y además el del resultado. Hoy, desde luego, el del buen gusto no lo ha ganado. No sé si por una renuncia de inicio, como dice Miguel, efectivamente por poner a Arturo Vidal en el medio campo, o por las propias virtudes del Liverpool, que hay que tenerlas en cuenta. Estamos jugando contra un gran equipo que no gana la Premier de milagro y que está haciendo una excelente temporada. Entonces, al final, lo que hay que destacar es que el Barça no ha pasado apuros en su área, pese a ceder la iniciativa, pero en su área no ha pasado apuros, y si alguna jugada ha habido, pues ahí está Ter Stegen, que es decisivo, y en el área rival, pues cada vez que has tenido una la has metido dentro. Entonces, dices, oye, ¿te has merecido ganar 3-0? Pues por la eficacia sí, me lo he merecido, porque no podemos discutir que el Barça haya merecido encajar un gol, porque también ha sabido defender esa situación y ha sabido sufrir, y en el área contraria ha sido decisivo, y en el último minuto de partido, en el último instante, pues Messi deja solo a Dembélé delante del portero, que si encima marca esa jugada...
Dembélé ha tenido dos.
Pues son cuatro.
Creo que a partir del 2-0 el partido ya se ha roto a favor del Barça.
Pero Juanma, es que eso es el fútbol.
Sí, claro.
El partido se ha roto a favor del Barça porque ha metido el 2-0.
Sin duda.
Hay que decir que igual que el Liverpool ha tenido contra las cuerdas al Barça, al final el Barça la podía meter 5 al Liverpool.
Y antes del 2-0, Messi le ha metido un balón, para mí, de gol a Vidal.
Perdona, y después del 2-0 y del 3-0, Messi ha hecho dos jugadas, una, dos que la regala Dembélé, que podría haberle metido 4-0 y 5-0.
Es verdad esto que comenta Toni Freixa, que en el partido de hoy, si nos olvidamos de los antecedentes y cómo juega el Barça o cómo nos gustaría que jugase y cómo es este negocio, el Barça ha sido mejor donde hay que ser mejor, en las dos áreas. En la suya ha defendido mejor que el Liverpool, y en la del Liverpool ha sido infinitamente más eficaz que el Liverpool en el Barcelona. Y a partir de ahí, 3-0.
En estas noches de exhibición de Messi, siempre llega algún mensaje, y hoy ya ha leído uno Arauz, que es, cuando nos falte Messi nos daremos cuenta... Entonces me he dedicado a buscar un dato estúpido, pero para contribuir a la hemorragia mesiánica de la noche, he buscado algún jugador de talento, rápido, musculado, pequeñín, que no corriera mucho, a ver cuánto... Romario jugó hasta los 42, tiene 31 Messi, quiero decir que se puede seguir soñando.
¿Tú sabes, Paco, lo que yo creo le quedan 7 años?
¿7?
¿7?
Sí. Pero, Freisa, ¿tú sabes lo que yo creo que es lo más
grande? Yo creo que sean 5, firmo.
Hasta el Mundial 2026.
¿Yo sabes lo que creo que es lo más grande de Messi? Que hay gente que no quiere decirlo, pero que da igual que seas del Madrid, del Liverpool, del City, del United, todo el mundo ve claramente que es, de largo, el mejor jugador de... Yo digo de la historia. Puedo entender que hay algunos que no lo digan. Pero es, de largo, el mejor futbolista, vamos, de los últimos 30, 40 años. Es una locura. Pero ya es que yo creo que lo aceptan hasta sus grandes rivales, hasta los del Madrid y hasta los del Español, por poner los dos grandes rivales del Barça.
Y sostiene un poco al fútbol español, porque cuando el Barça estaba siendo un poco zarandeado en la segunda parte por el Liverpool, yo he pensado, bueno, el Madrid le pasó por encima del Ajax, al Atleti le pasó por encima la Juve, el ritmo que vimos la semana pasada en el City Tottenham los equipos españoles no llegan a ese ritmo de juego y va a ser muy difícil competir. Solo lo salva el talento puro de Messi, que cuando se acabe ya veremos, pero por ahora es el que sostiene al Barça.
Freixa, ¿vas a Anfield o no?
No, no voy a ir.
No, porque ahora ya con 3-0.
No, no voy a ir. Estaré, estaré en Sevilla y si de Anfield pasamos, pues espero en el Wanda también.
En el Wanda, al Wanda vienes, ¿no?
No, hombre, esperemos. Primero hay que jugar en Anfield, ¿eh?
Pero en Sevilla si lo ponen lo ves, ¿no?
Sí, al final lo vas a ver, ¿no?
No, hombre, en Sevilla voy a estar en el campo. En la final de Copa, digo.
Ah, no, no, pero pensé que te pillaba en Sevilla el partido. No, digo, tendrá un caso, un juicio de estos en Sevilla.
No, 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 no. Vale. No voy a ir a Anfield, pero digo que voy a estar en el viaje de Sevilla, vale, para pues jugar entonces la final de Copa contra el Valencia.
Pues te veo allí. Si vas el viernes, te invito a cenar.
Venga, pues ahí nos vemos.
Venga, pues te lo vas a pasar bien, ya te lo digo yo. Venga. Un abrazo, Tony.
Un abrazo.
Gracias. Gracias. Tenemos una llamada de un oyente desde Jerez. Se llama Emilio. Emilio, hola.
Perdona, 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 pero yo soy mucho más que un oyente, perdona.
Mucho más que un oyente, no, oye, no, somos
el,
todos...
El hecho, oyente.
Somos mucho menos todos que un oyente, o sea, los más importantes son los oyentes, luego estamos nosotros, no seas...
Bueno, yo al menos tengo fijo, o sea...
Tú tienes teléfono fijo. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás tirado en la cama o dónde estás?
No, no, ¿cómo estoy tirado? Estoy sentado en una silla que tengo en la habitación de mi hotel de Jerez, ¿sí?
¿Pero hablando con el manos libres o estás hablando con el teléfono normal?
No, no, con un teléfono normal.
Normal,
después,
vale.
Después de haber visto el partido rodeado de ingleses, claro.
¿Sí? Vale. Sí. ¿Quieres decir algo de esta noche?
No, quiero decir lo que ya dije, que íbamos a eliminar al Liverpool, que éramos mejores y que esta es la copa linda y deseada y va de este palo el asunto.
Con esa chulería y, lo dices.
No, hombre, tan chulo como lo que me llevé cuando dije que íbamos a eliminarlos. Lo mismo, que me llevé aquí muchas risas y muchas carcajadas.
¿Pero quién se rió? ¿Qué carcajadas?
Hombre, se rían bastantes de que yo dije que éramos mejores que el Liverpool. Pues esto se trata de competir y ya está. Y de tener al mejor goleador del mundo y al mejor portero, y ya está. Y tal cual. O sea que este año es triplete, toca triplete. Y listo, estos tíos habían perdido un partido en la Premier, un partido. Y han llegado al Camp Nou, se han reído del templo y les han metido tres. Y se van a casa pues pensando que no saben qué les ha pasado.
Pero perdona, el Liverpool ha hecho un gran partido, Emilio.
Un gran partido. El Barcelona
y del
no.
Templo tampoco.
El Barcelona no lo ha hecho. Barcelona no lo ha hecho, lo hizo en Madrid, lo hizo en el Wanda, lo hizo en tal. O sea, el Barcelona lleva todo el año haciendo. Y todo el mundo, tal, me ha llamado Tomás, que si ya habían cesado a Valverde o no, pero yo le he dicho, no lo sé, Tomás, probablemente al final acabarán consiguiendo que lo cesen, sí, evidentemente, porque claro, le ha metido tres al Liverpool, que el domingo se juega la Liga, la Premier con Guardiola, y está en semifinales de la Champions, y bueno, no sé. A mí me parece realmente ofensivo para lo que está pasando en Barcelona, en el Barcelona, lo que está consiguiendo el Barcelona, que se ningunee a un equipo así. Y a jugadores como Messi, como Piqué, como Ter Stegen, me parece ofensivo.
No, se ningunea más a Valverde que al equipo.
Entonces es igual. Yo sigo defendiendo esto, vosotros seguís riendo, todo eso así y tal, y ya está, nada más.
Ya está.
Yo estoy muy feliz y estoy muy contento. Pero me gustaría que cuando digo que creo que el Barcelona es superior al Liverpool, se me creyera. ¿Vale? Es verdad que...
Pero si todo el mundo daba favorito al Barça, todo el mundo ha dado favorito al Barça, salvo Luis...
¿Cómo decís? Llama a Luis.
No, Luis García dijo...
Y a Sanabre, y llama a Rico...
A ver, Senabre...
No me toques las narices, que yo lo dije el otro día y se rieron de mí.
A ver, Senabre...
Está feliz. Yo llevo aquí escuchando una hora, Emilio.
A ver, vamos a ver una cosa. Tú dijiste que el...
Dije favorito al Barça, 51-49, porque tiene...
No, pero tú te reíste de mí cuando yo dije...
No, Emilio, yo quiero decir una cosa de Emilio, que es que conozco a Emilio. Conozco a Emilio Pérez Rozas desde hace 20 años, no me ha enviado un WhatsApp en su vida y hoy me ha enviado 75. Emilio, me gusta saber que tienes mi número para cualquier emergencia, cualquier cosa, te sientes solo, me llamas.
A mí, con cada gol de Messi, me mandaba un mensaje que quería hablar contigo esta noche, no entendía...
Pues aquí estoy, Emilio, supongo que quieres hablar del planteamiento valiente de Valverde, ¿no?
Me pedirás disculpas.
¿Yo a ti disculpas?
Vale, de haberte reído de mí por haber...
Aquí el único que ha faltado el respeto en esta tertulia ha sido tú, varias veces, y no solo a mí, a Piqué, a Messi, a esos jugadores que tú comentas, porque son ellos los que han dicho que el Barça no juega
bien. Tranquilidad, que es una noche feliz, no tenéis que echaros las cosas a la cara.
jodéis, hombre.
No, si yo estoy muy feliz.
Felices para mí.
No, hombre, pues,
vale.
Senabri y Rico están felices también,
no,
te lo
que tiene la exclusividad de la felicidad, Emilio. Solo puede ser feliz él.
Yo soy bastante más feliz que él.
Felicidades, Emilio, por la alineación, el planteamiento. No, no, por jugar al ataque, ser protagonista, un poco por todo.
Bueno, ¿entiendes? Emilio, que estar en una llamada...
¿No viste jugar al City en Burnley ese el otro día? ¿No lo viste jugar?
¿Burley? ¿Dónde has dicho? ¿Perdón?
Gritando Guardiola, vete al córner, Silva...
¿Pero
para
qué te pasa con Guardiola? ¿Qué obsesión tienes? ¿Estás obsesionado? ¿Eres tú que sacas a Guardiola en cada tertulia? ¿Quién dice de Guardiola? ¿Quién habla de Guardiola aquí? Solo tú, Emilio. Solo tú.
No, Emilio, vamos a dejarlo aquí, pero lo hago porque estás en un hotel.
No, lo dejamos aquí porque hay que dejarlo aquí. Pero
tienes mi teléfono, Emilio, llámame cuando quieras.
A mí me parece que se está ninguneando al Barcelona. ¿Vale? Y ya está. Vale. Y que el año pasado ganó el doblete y parecía que no era nada. Y igual este año gana el triplete y a mucha gente le sabe mal. Pero qué mala suerte.
Te van a echar del hotel. En serio lo pienso, ¿eh?
No, a mí no me echan del hotel porque pago.
Porque pago. Fouto también paga y ha tenido algún disgusto.
Bueno, pero Fouto no se llama Pérez de Rozas.
Efectivamente. Y no es tan feliz como tú, que eso es lo más importante. Yo soy más feliz que ellos. Es una gran frase, ¿eh? Yo soy más feliz que ellos.
Y además, lo que mola es que lo dice enfadado. Sí, sí, es mejor.
No.
Cada uno feliz como quiera.
Yo soy más feliz.
A mí no me habéis visto enfadado nunca.
Emilio, ni te queremos ver.
No me habéis visto enfadado. A mí tampoco. Ni oído nunca.
Venga, Emilio, que te quiero mucho. Un abrazo.
No, que no te quiero oír celebrar la copa en Sevilla. Que lo que invitas a cenar a la fresa y después no sé qué harás si vas a la gana. ¿Vale?
¿A mí me dices?
Yo, sí, te he oído.
Yo, si el Barça gana la Copa, voy a hacer lo mismo que si la pierde. Un programón desde el Villamarín.
Dale a Juanma, que es también de Guardiola, dale.
Dale. Sí. Guardiola, que le critican ahí.
Porque vas contra mí, Emilio, no lo entiendo.
No voy contra ti, voy contra el mundo. O sea, porque yo soy el único que defiende a este equipo, que defiende a estos jugadores, que defiende a este entrenador. Vale. Ya está, todos los demás no tienen... Pero es que ni un ápice de atención para unos tíos que van a conseguir el tercer triplete de la historia de un club como el Barça.
Me quedo más tranquilo. Un abrazo, Emilio.
Él también.
Os quiero mucho, demasiado.
Se nota. Yo, y me quedo corto, como dicen.
Yo sí que tengo que deciros que hoy, cuando he visto que Salah mandaba el balón al palo, he pensado que el Barça podía ganar la Champions.
Has tardado un poquillo, ¿no?
Sí.
Yo, digamos que lo pensé en la fase de... Yo lo pensé en la fase de grupo.
Yo, no, en la no, declaración no. De Messi.
No, yo cuando he visto que ese balón ya no entraba... Bueno, ya lo había sacado Rakitic de la línea y cuando Salah la manda al palo... Porque claro, ahora estamos haciendo jajaja, jiji, con el 3-0. Con 3-1 es otra película.
Sí, es otra película.
Siendo un grandísimo resultado para el partido que hemos visto.
Sí, ha dicho antes Tony...
Pero con 3-1 es otra película, ¿eh?
Ha dicho Tony antes que el Barça no ha pasado apuros en su área. Bueno, yo creo que el resultado hace que lo veamos todo un poco mejor.
No, yo le entiendo lo que ha dicho. Es que no ha sido un agobio de atosigar al Barça.
No. Pero bueno, Ter Stegen ha sacado dos, ¿eh?
Para mí el arranque de la segunda parte, sí.
Sí.
De agobio, de oportunidades.
Bueno, ha habido cuatro ocasiones en...
Tres.
Ha habido una jugada...
En 15 minutos ha habido tres, luego ha habido un tiro al palo Salah, y hay que recordar...
El tiro al palo Salah es con 3-0 ya,
sí,
¿eh?
Sí, pero que lo ha habido, digo.
Sí, sí.
Y luego hay que recordar que un error de Ter Stegen, el único en todo el partido, que ha despejado mal, ha sacado Semedo el balón bajo palos.
Sí. Bueno, pero esa es en la del palo de Salah.
No, esa es otra.
Esa es otra.
Esa es en otra. O sea, que hemos dicho cinco claras.
Lo que dice Miguel está bien de recordar, porque ha habido dos palos en el partido. Uno, que ha habido un larguero y le ha caído a Messi.
Sí.
Lo mismo, le podía haber caído un jugador inglés. Y no es el segundo gol.
Le podía haber caído al central este, que es el mejor del mundo, pero como no está atento, como tampoco estaba atento en la jugada de Luis Suárez, Messi, que si estaba atento, se ha llevado el balón.
Era medio gol, porque es que no viene ni portero.
Te digo que ha hecho mejor partido Matip que Van Dijk.
Os habéis fijado en el gesto de Messi después del segundo gol, ¿no? Que ha dicho a la grada, le ha dicho no pitos, sí aplausos. Sí, sí. Luego lo ha explicado después del partido.
Estamos en un momento definitorio, estamos en un momento muy lindo donde tenemos que estar más unidos que nunca todos, jugadores, afición. Lo dijimos a principio de año que esto lo vamos a conseguir juntos. Y no es momento de criticar a nadie, sino de apoyar, de tirar para adelante y de sacarlo todos juntos. Nos quedan poquitos partidos, tres finales y lo vamos a hacer todos juntos.
Entiendo que es por Coutinho, ¿no?
Sí, porque la verdad que es feo ver que despidan a un compañero así, no entre si estuvo bien o mal en lo que pasó, simplemente en que ahora hay que estar todos juntos, unidos por lo que nos quedan y apoyar, tirar para adelante y queda poquito.
Es un mensaje, sí, el barcelonismo...
Es un fenómeno.
Sí, sí, ha ejercido de capitán y de
está
compañero.
En plan capitán, es que uno no es capitán por llevar el brazalete, ¿eh? O no.
Además, dice, no me meto en lo que ha pasado en el campo, ¿eh? En el partido que ha hecho no me meto, pero en que es uno de los nuestros...
La imagen de la arenga antes del partido, que sí. Uno se pregunta, ¿cómo que le, no le pega a Messi bueno, decir es
que,
nada
¿cómo protesta compañeros? El árbitro?
Pues Anabri y Miguel, que lo ven todos los días, es que Messi, desde que le han puesto el brazalete hace 100 partidos... Ha sufrido una metamorfosis.
Total.
Futbolísticamente no.
Es que al final va a terminar hablando como
tremendo, ¿eh?
En eso estaba la sombra de Puyol, de Xavi, de Iniesta, no sé qué, y ha tenido.
Pero ha habido hoy una hipermotivación. Yo no recuerdo ahora mismo.
Correr como
probablemente
visto, correr.
En meses. No. Cuando le empuja a Milner. Que él sí, exagere una caída.
Es verdad, sí, pues sí.
Le he visto llevarse las fingir. Moradas y levantarse. Y aquí
se ha llevado un buen empujón, ¿eh?
Sí, pero ha hecho la croqueta.
Sí,
o sea,
voy a dar un dato,
que no lo hace nunca.
Es el partido que más faltas ha hecho Messi.
Y otra cosa, le han sacado amarilla a Luis Suárez por protestar, ¿no?
Sí.
En el 80, ¿eh? Sí. Pero es que Luis Suárez ha estado desde el minuto 1 protestándole al árbitro. Y se ha peleado con todos los del Liverpool.
Recuerdo que se entra limpio en la final.
Como hace siempre.
O sea, fútbol, pero eso es fútbol.
Bueno, no, eso es Luis Suárez.
Luis Suárez
del fútbol, pero no todos hacen eso.
Bueno, es que para eso hay que tener...
No, yo sé que tú eres como Luis Suárez, pero es que, oye, hay gente a la que no le gusta eso de Luis Suárez.
Ya me gustaría a mí ser como Luis Suárez.
En la vida eres... Pues te voy a dar una noticia. Eres como Luis Suárez.
Escúchame, pues te voy a dar una... Ya me gustaría ser como Luis Suárez como futbolista.
No, como futbolista no. Como...
Ah, eso no vale.
No, en la radio eres el Luis Suárez de la radio.
Como guerrero,
es que en el fútbol, lo que hace Luis Suárez, una cosa no va a ser la otra. Luis Suárez es así como futbolista porque es así como persona. Y tú no puedes...
No.
Hombre, y tú a este jugador no le puedes quitar ese plus pensando que va a ser elegante.
Muy difícil que echen a alguien en una semifinal de Champions por protestar. O sea, deja hacer una cosa muy, muy bestia.
Bueno, el primer gol que mete es de nueve puro.
Impresionante.
Y el segundo de una voracidad extraordinaria. Un tipo capaz de rematar con la rodilla, visto que no le daba tiempo a que el balón le llegara.
Un año espectacular.
Fundido, porque se le ve fundido.
Oye, y una cosa, chapó al pase de Jordi Alba en el primer gol.
Sí,
el pase es extraordinario.
Pero ya que estás hablando de Luis Suárez, Luis Suárez se ha pegado hoy con el jugador elegido mejor futbolista de la Premier.
Van Dijk.
Y se lo ha comido. Se ha pegado con Matic.
Con Alisson.
Con el portero. Y se ha pegado con... Por delante ellos jugaban Fabinho.
Con Robertson se ha pegado
Henderson,
también, me parece.
No, digo. Si digo que se ha pegado
ha ganado muchos duelos.
Con el lateral izquierdo.
Es también. Que él se ha pegado con todo.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
es
sí.
Que él no rehuye. Y luego hay que decir una cosa. Que no hemos hablado de él. Que evidentemente como futbolista. Pues hombre, no es para tenerlo en una vitrina. Pero lo que le da Vidal a este equipo. Vidal que vino aquí como el niño malo y tal. Vidal contagia a este equipo de pelotas, de huevos, de garra. No tiene fútbol, de acuerdo. Pero le da otras cosas que pero, también los equipos
bueno, no
necesitan.
Bueno, tiene fútbol. Algo de fútbol tiene,
bueno,
¿eh?
Digo, no tiene fútbol, escucha, me vamos a... que no sea un
yo
virtuoso.
Yo claro, creo que no justamente para lo que es el Barça, que es un equipo que le gusta tenerla, sacarla de la otra jugada, ha habido dos jugadores que se han acomplejado mucho con el balón en los pies y han sido Sergi Roberto y Vidal. Se han acomplejado mucho. Igual que Jordi Alba
pues
iba para adelante y las perdía.
El cambio de juego del primer gol, ¿sabes quién lo hace? Vidal.
Sí, bueno, sí, vale. Y el que se queda solo delante del portero también.
En Vidal. General no se ha querido girar ni una vez.
Ya, Paco, porque es lo que no quieres cometer errores.
Eso es. Claro. Y Sergi Roberto se las devolvía a Piqué.
Pero tú sabes lo que le ha dado Vidal a este equipo en el centro del campo.
A nivel físico, para igualar la fortaleza del Liverpool.
Que yo le he visto jugar en derecha, a Juan derecha, en izquierda. Al final del partido lo ha metido por dentro con Busquets. Un tío que en el último, en el minuto 89 o 91, se ha tirado al suelo y ha rebañado balones. O sea, es un tío...
Arturo Vidal...
Pregúntale a Messi si no le importa que juegue Vidal.
No, si lo dijo él. Antes de empezar la temporada dijo que Vidal se necesitaba un jugador así para partidos grandes de Champions.
Para
así.
Estos partidos.
Pero Arturo Vidal, que tiene muchas virtudes y que son indiscutibles y que no lo vamos a descubrir ahora porque lleva muchos años, nadie discute que no tenga virtudes. Lo que yo discuto, por ejemplo, es si esas virtudes son coherentes con el juego que hace el Barça siempre, toda la vida.
Que hacía.
Bueno, que puede hacer, porque bueno, el Barça y Valverde también ha hecho buenos partidos y en casi ninguno de esos
mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Como el de Manuel, que dice: escucho muchas críticas a este Barça, que si el equipo no juega bien, que si defiende mucho, que si tal y que si cual. Y el resumen: liga en el bolsillo, pie y medio en la final de la Champions y a la espera de jugar la final de la Copa del Rey. Ya quisiera yo que el Madrid jugara así de mal y pudiera estar a estas alturas luchando por el triplete. Juanba, lo de Leo Messi es para volverse loco. jamás vemos nada igual, es definitivamente el mejor jugador de la historia. Oscar, Messi va camino de hacer su tercer triplete, cambiando de compañeros, de entrenador y hasta de forma de juego este último año. Es una auténtica barbaridad en el fútbol actual. Antonio dice, Juanma, Balotelli está como está, pero tiene razón. No me fío del resultado por el Liverpool, no tiene nada que perder e irán a muerte. Además, el exceso de confianza ya le ha pasado factura en el pasado al Barça. David dice, los equipos de Klopp juegan mucho, pero lleva 4 años sin ganar absolutamente nada. Alfonso, espero que ahora entendáis los culés, que estas eliminatorias no se juegan, se ganan. Sí, eso que hacía el Real Madrid y los culés criticaban. Y nos aclaraban sobre la narración del compañero de la televisión árabe. Ismael nos dice, me llamo Ismael, el locutor árabe dice Alá, que se refiere a Dios. Es como decir Dios en español para describir una situación chocante. El narrador del gol se llama Youssef Saif y es de Al Jazeera. Y ha habido varios mensajes de oyentes árabes en esta misma...
Pues les saludamos a todos. Sí, gracias por escuchar el partidazo y efectivamente, bueno, pues mira, pues mencionan a Alá. Sigo recomendando que sigan escuchando el partidazo, porque enseguida vamos a tratar el asunto de Iker Casillas y les va a interesar el enfoque que le vamos a dar. Les va a interesar cómo prevenir las causas que llevan a ello y cómo actuar. Y lo más importante, una aplicación para que sepamos exactamente cómo estamos del corazón. Enseguida lo contamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado, porque en tiempos de cambio...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
¿Qué es lo que tiene previsto Sánchez para las próximas semanas? Que es endeudarnos.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Moncloa está a mi servicio. Moncloa está para mis intereses, los intereses de Pedro Sánchez.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
Y usted ha visto en algún crucero y ha dicho, yo dónde me metí, esto qué loca, ¿eh?
Hola, buenos días.
¿Y el suyo cómo fue?
Catastrófico total.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Tienes ya tu cupón del extra día de la madre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 5 de mayo, 17 millones de euros. Con el extra día de la madre de la 11. Ser madre compensa y mucho. 11.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo. Para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Mañana os vamos a coser a goles.
Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa.
Saca al entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi On Plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma, Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 44 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes elijan, si lo hacen a través de los podcasts, dispositivos móviles, que son miles las personas que lo hacen en ese formato. La noticia del día, al margen de lo estrictamente deportivo del Barça, nos ha impactado en torno a las 4 y cuarto de la tarde y es ese infarto agudo de miocardio que ha sufrido Iker Casillas en el entrenamiento del Oporto. Como decíamos en el arranque del programa, hemos charlado con su agente, con su representante, con Carlo Cutropía, y está Alcalá todavía en el hospital donde está ingresado Iker. ¿Hay alguna novedad, Alcalá, desde Oporto?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches de nuevo. Bueno, hay que bajar ya el tono de voz aquí en la planta baja, en la zona de recepción de este hospital, en la zona norte de Oporto. Ninguna novedad. Se han ido apagando las luces en las habitaciones. Queda de fondo el silencio de la noche de Oporto, una noche agradable de primavera. Las cámaras de televisión, que algunas se van a quedar aquí de guardia, aunque no se espera que ocurra nada hasta las 10 de la mañana, en que habrá a lo mejor un nuevo parte médico. Y, bueno, pues la imagen de este hospital, casi casi en la oscuridad, es una mole de acero y cemento que para los oyentes de Madrid está en medio de la carretera y recuerda un poquitín el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Iker durmiendo desde que ha arrancado el programa, el partidazo de COPE. Queda sobrevolando en esta noche de Oporto, Juanma. Ya sé que no es la noche y que no hay que dar respuestas esta noche, pero queda en esta noche de Oporto sobrevolando la pregunta de si volveremos a ver a Iker Casillas jugando al fútbol profesional. Y ya te digo que aquí poco más. El turno de noche, el silencio, las habitaciones que se van apagando y nos vamos a ir retirando educadamente de la zona de recepción de su hospital, porque tenemos que volver a las 7 de la mañana con Carlos Herrera.
Gracias. Un abrazo, Alcalá.
Muy bien. Otro fuerte para todos.
Trabajo de la cadena COPE desde el hospital donde está ingresado Casillas. Nos acompaña el doctor Manuel Marina, que es cardiólogo deportivo. Hola, doctor. Muy buenas.
Hola, Juanma. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bienvenido al partidazo y gracias. ¿Me podría explicar qué le ha pasado a Casillas exactamente? ¿Qué es lo que le ha pasado a Casillas?
Bueno, Iker Casillas ha tenido hoy un infarto de miocardio. Un infarto de miocardio lo que se produce es un trombo en el corazón que tapa una de las arterias del corazón. Una de las zonas del corazón, en este caso la coronaria derecha, se le ha tapado. Y la parte inferior del corazón, que es la zona que riega esa arteria, ha estado sufriendo durante todo ese tiempo que ha estado tapada la arteria una falta de riego. No le llegaba riego, no le llegaba oxígeno a esa zona del corazón. Ese trombo, lo que hacemos los cardiólogos es intentar desobstruirlo lo antes posible y ahí han hecho muy bien las cosas. Casillas ha notado los síntomas y ha avisado a sus médicos rápido después del entrenamiento. Los médicos han reconocido esos síntomas y le han trasladado al hospital.
¿Cómo se quita ese trombo?
Pues lo que hacemos los cardiólogos cuando un paciente llega al hospital con un infarto, él ha tenido la suerte de no tener una parada cardíaca, porque los infartos a veces no evolucionan como en su caso y los pacientes se desploman en el campo, se desploman en la calle. Si tienes la suerte de llegar al hospital sin que haya ocurrido eso, lo que hacemos es un cateterismo. Un cateterismo es pinchamos una arteria radial en la muñeca o en la pierna, la arteria femoral, ¿sí? Y subimos unos tubitos, unos catéteres hasta el corazón. Con esos tubitos vemos cuál es la arteria que se ha obstruido.
¿Por la arteria va un cable muy finito y lo veis a través de una cámara?
No. Vamos navegando con rayos X. Vamos navegando con radiología y vamos viendo cómo va subiendo por las arterias desde la pierna o desde el brazo hasta el corazón. ¿Mm? Y allí ya, cuando estamos allí, miramos con contraste cuál es la arteria que se ha tapado, hay tres arterias responsables de que riegan el corazón principalmente, y cuál es la culpable. En este caso era la coronaria derecha, una de esas tres. Cuando ves que esa es la responsable del infarto, la que está obstruida, metemos ahí a través de ese tubito unas herramientas, una especie de muelle, que lo que hace es desobstruye la arteria y vuelve a recuperar el flujo del corazón, y a esa zona que estaba sufriendo falta de riego y esas células que estaban muriendo dejan de morir porque vuelve el riego normal y ya se recupera.
¿Ese muelle se ha quedado ya en esa zona de Iker Casillas para siempre?
Eso es. Ese muelle
¿Hay que cambiarlo?
Ese muelle en principio ya es para siempre, se queda ahí, no se puede sacar. Se deja ahí porque eso lo que ayuda es a separar ese trombo, separar esa obstrucción. Ejerce lo que se llama una fuerza radial, que es que separa la arteria para que el flujo vuelva a su normalidad. Se queda ahí para siempre, luego se recubre ese muellecito, se va recubriendo con el paso del tiempo de endotelio, que es la pielecilla que tienen las arterias, y ya forma parte de su corazón para el resto de la vida.
Esto a Iker se le ha hecho nada más llegar al hospital, o sea,
eso es.
Directamente los médicos detectan que es eso y hacen eso.
Cuando ha llegado al hospital,
¿se le anestesia o cómo es esto?
Cuando ha llegado al hospital le han hecho un electro y en ese un electrocardiograma, es una prueba que usamos mucho los cardiólogos, y en ese electrocardiograma ya sabes que está teniendo un infarto, que hay que meterle corriendo a la sala de hemodinámica a abrir esa arteria. Se hace con anestesia local, donde la arteria que vamos a pinchar, de la muñeca o de la pierna, esa es donde pones un poquito de anestesia local, pero Iker probablemente ha estado despierto.
Despierto, o sea, puede estar hablando directamente con el médico que le está haciendo.
Ha podido hablar
esto.
Con el médico que los cardiolismos que hemos hecho, estás hablando con el paciente, de hecho le avisas que ahora te puede molestar un poco porque estoy trabajando en el corazón, aunque estés entrando por la pierna o por la muñeca, le dices que vas a empezar a trabajar a la altura del corazón, y él puede notar molestias de que estás...
¿Nota un cable entrar ahí, en el corazón directamente?
Puede notar sobre todo que estás obstruyendo, inflamos unos balones allí dentro de esa arteria para expandir ese muellecito que le dejamos colocado. Se hace una angioplastia, que se llama, que es inflar un balón y obstruir esa arteria durante unos segundos para que el muellecito se quede pegado a las paredes de la arteria.
¿Por qué se obstruye la arteria de una persona que lleva una vida tan sana, tan saludable?
Pues eso a veces es impredecible. A veces no sabes por qué se obstruye esa arteria.
¿Lo sabéis, perdona, cuando metéis ese muellecito, por el tipo de obstrucción que es, podéis llegar a saber por qué es?
Sí, sobre todo puedes ver las características del trombo que ha ocluido. Puedes ver si ese trombo nace sobre una arteria que ya estaba enferma, o si ese trombo se ha producido sobre una arteria bastante sana, que se ha roto el endotelio, que es esa piel que recubre la arteria. Si hay una fisura, lo que hace nuestro sistema de la coagulación es quiere ir allí a tapar esa fisura, ¿no? Y lo que no sabe es que está tapando una arteria del corazón. Eso es lo que no sabe el sistema vascular, que es el que nos hace, cuando nos hacemos una herida en la piel, el que nos hace que dejemos de sangrar, es el mismo que genera un trombo dentro del corazón y es el mismo que a él le ha producido el infarto.
Nos contaba ahora Alcalá, 3 días en el hospital.
En la UCI 24 horas mínimo, 24, 48 horas mínimas, porque las horas después de un infarto son críticas. Él está evolucionando muy bien, por lo que han comentado sus médicos, pero tiene que quedarse en la UCI. Y luego, pues entre 4 días, 5 días, 3 mínimos, eso es lo que más o menos está un paciente que tiene un infarto, ¿vale? El caso de Iker ha ido muy rápido, lo han hecho muy bien, me parece, y eso favorece que el ingreso no sea prolongado. Eso te da una idea de que pueden ir bien las cosas.
¿Qué tiene que hacer ahora? Una vez que salga del hospital, ¿cómo va a ser la vida inminente de estas primeras semanas de Iker Casillas?
Pues esto ha cambiado mucho. Antes los pacientes tenían un infarto y ya se quedaban encamados el resto de su vida, encamados, digamos. Dejaban de hacer ejercicio, no podían volver a su vida normal. Ahora sabemos que si intentas llevarle a una vida normal lo antes posible, dentro de con cabeza, y si eres un deportista de élite, una vida normal no es volver a competir todavía, van mejor. O sea, que si tú empiezas a ejercitar ese corazón, que es lo que llamamos una rehabilitación cardíaca, pues las cosas van mejor a medio o largo plazo. Entonces, probablemente lo que cuando se le pueda dar el alta del hospital y vaya a casa, si todo marcha bien, que es lo que esperamos todos, pues empiece a hacer una vida tranquila, poquito a poco empiece a dar unos paseos, a ir viendo cómo va el corazón, cómo evoluciona. Se harán unas pruebas para ver después del infarto cómo ha quedado todo. una medicación que va a tener que estar tomando y luego ir viendo cómo van las cosas. Ir viendo cómo van las cosas porque probablemente pueda, si el corazón no ha sufrido mucho daño, y es lo más probable, porque el corazón se hace una cicatriz y esa cicatriz depende del tiempo que esté obstruida la arteria. A los cardiólogos no suele gustar que esa arteria esté obstruida menos de 90 minutos. O sea, menos de lo que dura un partido de fútbol es lo que nos suele gustar a los cardiólogos, que desde que el paciente nota los síntomas, nota algo raro en el pecho, nota una opresión en el pecho, hasta que conseguimos desobstruir esa arteria, nos suele gustar que esos tiempos sean menos de 90 minutos, porque sabemos que ahí van a ir bien las cosas. La cicatriz que va a quedar en el corazón,
si esto
va a ser pequeña.
Si esto a Iker le pasa dando un paseo por una montaña, o qué sé yo, en su casa solo y...
Eso es el día a día. En España,
dormido.
En España hay cada 20 minutos hay un caso como este en la población española.
¿Y qué suele pasar? Perdón, ¿cuál es la...?
Pues en el caso más grave de una obstrucción de una arteria del corazón es una parada cardíaca.
O sea, la defunción.
La parada cardíaca es que una persona se desploma. ¿Mm? y si no llega un desfibrilador a tiempo, pues puede, ¿sí?, puede fallecer. No siempre ocurre esa parada cardíaca.
¿Tenéis datos de la gente que fallece de un infarto de miocardio?
Tenemos datos de la gente que fallece, claro que sí.
¿Cuántos?
Es la primera causa de muerte en el mundo. La enfermedad cardiovascular, o sea, de qué mueren las personas en el mundo son de enfermedad cardíaca. La segunda causa es el cáncer a nivel mundial.
No, yo me refería,
pero esta es la primera.
Me refería a la gente a la que le da un infarto de miocardio, ¿cuántos lo superan y cuántos fallecen?
Eso muchas veces es lo que ha hecho Iker hoy, el avisar a tiempo. Lo que marca la diferencia...
Ya, pero es muy relativo, porque yo puedo estar en casa y decir, joder, es que me encuentro mal, estoy hecho polvo. Son sensaciones, por lo que han descrito, sensaciones que a veces tú achacas pues al cansancio, al agobio, pues me tomo un ibuprofeno porque estoy lo que sea.
A un entrenamiento duro.
¿Nos podrías concretar exactamente cuándo tenemos que encender la luz de alarma si sentimos cualquier síntoma?
Pues eso es malestar general, que es lo que ha sentido Iker, y muchas veces sientes una opresión en el pecho... Los pacientes que lo han sufrido lo describen como si me aplastara un elefante, una opresión muy intensa en el pecho. A veces te dicen, lo que dicen los libros, sensación de muerte inminente, o sea, realmente te encuentras muy mal. Y ahí hay que llamar al 112, ahí hay que plantear que algo está pasando. Porque sabemos que si entras en el sistema sanitario a tiempo, las cosas probablemente vayan bien. Como soy la noticia que tenemos la suerte de poder estar contando que las cosas han ido bien dentro de la gravedad de lo que ha tenido Iker hoy. Si no entras en el sistema sanitario, si no avisas y lo que haces es me encuentro mal, me voy a acostar, algo me habrá sentado mal en la cena, pues pueden ocurrir.
O sea, ¿vale más pecar de un poco de hipocondriaco?
Siempre que no satures los servicios sanitarios y que seas un paciente que puede tener riesgo de esto y... Sí, en principio, porque ya solo la atención telefónica a veces te puede dar muchos datos de si suenan, si hay datos, lo mismo que han hecho los médicos del club, ver si esos datos eran de alarma o si esos datos eran de quedarse tranquilo, que la mayoría de las veces son, en un jugador profesional, no son de tanta alarma como el caso de Iker. Pero han oído datos que no les gustaban, han escuchado ahí que no les ha gustado lo que han oído y han mandado rápidamente al hospital, que era lo que había que hacer.
Manuel Marina es cardiólogo deportivo, está actualmente en excedencia del Consejo Superior de Deportes.
Así es.
Quería preguntarte si has tratado alguna vez a un deportista que haya sufrido un infarto de miocardio y después haya competido al máximo nivel.
Sí, en el Consejo tenemos alguno, causas de que han tenido paradas cardíacas por otras causas.
O sea, ¿Iker podría volver a competir al máximo nivel?
Iker, me preguntas unas cosas que si quieres me mojo, pero tenemos que ver cómo evoluciona. Pero si hay otros casos y tenemos otros deportistas que tienen problemas del corazón y que están compitiendo hoy en día a alto nivel, que han ido a los Juegos Olímpicos de Río o que están compitiendo en la Liga de Balonmano, en otros deportes.
Tenemos que ver cómo evoluciona es cuánto tiempo. ¿En cuánto tiempo puede tener Iker una respuesta, saber si puede volver a ponerse bajo los palos?
Los próximos 5 días nos van a decir mucho.
¿5 días? ¿Los análisis que se le van a Iker en el hospital van a ser claves?
Los próximos 5 días vamos a saber si esa cicatriz y si ese infarto que ha tenido ha hecho mucho daño a nivel cardíaco o ha hecho poco daño y va a dejar poca cicatriz. Eso es lo que vamos a saber en los próximos 5 días. Luego, las próximas semanas nos permiten ver la evolución, ver que ese corazón vuelva a bombear igual que bombeaba antes de que ocurriera esto. Igual que le bombeaba ayer por la noche. Yo creo que con los tiempos que han contado, los indicios son de que la cicatriz va a ser pequeña. Y si la cicatriz es pequeña, el corazón va a volver a funcionar igual que funcionaba. Por lo tanto, te podrías llegar a plantear lo que estás diciendo de volver a competir si él quiere. Hay que ser muy,
¿con riesgo?
Muy cauto en esto.
¿Con riesgo? Es decir, imagínate, y que eres un portero, uh-huh. que te viene un delantero a tope contra ti. Un delantero que pesa 90 kilos uh-huh. y sufres un impacto brutal. ¿Iker tiene riesgo por el hecho de haber sufrido un infarto de miocardio?
Me estás preguntando ya temas en detalle, estás queriendo...
Bueno, quita el nombre de Iker, que sé que es lo que te da miedo.
Sí.
Imagínate cualquier persona que haya sufrido un infarto de miocardio y que sufre un golpe tan fuerte en el pecho como ese.
El traumatismo, por ejemplo, no es tan grave. El problema es la carga de ejercicio que puede estar sometido, la carga de entrenamiento, la carga de la propia competición. Mm. La competición en fútbol es una competición que demanda mucho a
exigente,
nivel cardiovascular.
Sí.
Esa demanda, esa carga de entrenamiento, esa exigencia de la competición, es la que un corazón que ha tenido una cicatriz grande y que ha tenido un problema grave puede no asimilar bien esas cargas de entrenamiento. Ese corazón puede sufrir el no asimilar bien toda esa carga de trabajo. Si la cicatriz es pequeña, perfectamente. O sea, no habría problema.
Pero en el asunto, ¿vale?, de los impactos, por ejemplo, no influye.
Un golpe en el pecho va por otro lado. No tiene nada que ver con...
Vale.
O sea, no tiene que ver con falta de riego, con que el corazón sufra isquemia, que es lo que llamamos, que es que no se riegue bien y que no funcione bien.
Hmm. Manuel Marina, además de ser cardiólogo deportivo, es el CEO de Idoven.
Uh-huh.
¿Idoven es una aplicación o es una startup? ¿Es el nombre de la aplicación o qué es?
Es la startup.
¿Sí?
Y lo que hacemos es una aplicación,
vale,
un software.
Es que esto que es muy importante, lo que va a contar uh-huh. ahora. Una aplicación donde habéis metido los datos de miles de infartos, supongo.
De miles de pacientes de todo tipo.
Miles de pacientes de todo tipo
uh-huh.
para saber... respecto a los datos de cada uno, si tenemos riesgo o no de ser como ellos, ¿no?
Eso es. Lo que estamos haciendo es un software de inteligencia artificial en la nube. Lo que es el software recibe toda esa información y aprende.
¿Os la dan los hospitales la información o quién os la da?
Eso es. Ahora mismo los pacientes, una de las partes más bonitas del proyecto es que los pacientes que monitorizamos pueden ceder sus datos, pueden donar, igual que puedes donar sangre,
uh-huh.
Pues puedes tener donar tus latidos, puedes dar tus latidos para saber salvar otras vidas o intentar diagnosticar a tiempo, uh-huh. que es lo que hacemos en Idoven. Intentamos diagnosticar a tiempo enfermedades del corazón para prevenir episodios graves de enfermedades cardíacas como infartos o muerte súbita, que es el caso más extremo de un
Vamos a lo práctico. De... Dime una cosa. Yo me bajo esta aplicación en el móvil.
Uh-huh. No la tienes todavía. No te la vuelvo a bajar en el móvil.
Imagínate,
vale. Sí.
¿Y cómo sabe esa aplicación si yo tengo riesgo de sufrir un infarto o no?
Lo que hacemos y lo que estamos haciendo con algunos equipos de la liga, que ya hay más de 10 equipos que hemos monitorizado de primera y de segunda, todas las canteras, que es la parte bonita de no solo el primer equipo, sino ir al femenino, ir a la cantera entera, es que monitorizamos con una tecnología, una especie de camisetas, te grabas la electricidad del corazón, ves los latidos del corazón, millones y millones de latidos de cada deportista o de cada persona. Es una tecnología que ha desarrollado una empresa española que se llama Nubo, esas camisetas, y con esa información y de millones y millones de latidos somos capaces de ver patrones, problemas que nos avisen, de decir, este corazón es de los que sabemos que...
¿Solo por los latidos? ¿Solo por la forma de latir el corazón?
El corazón, tú grabas el electrocardiograma, esa electricidad es muy compleja, tiene muchísima información, no es como un pulsómetro, es muchísima,
o sea,
más información.
Y eso es una camiseta que yo me pongo,
eso es.
Envía los datos al móvil...
Eso es, llega a la nube, se transmite a la nube...
Los analiza... Y luego me dice las características.
Ayuda a los cardiólogos a encontrar patrones en los que veamos que ese patrón tiene una pinta anómala, el cardiólogo, saltan las alarmas y los cardiólogos y las enfermeras del equipo revisamos esos patrones que la máquina está detectando como peligrosos, o dice, está todo bien, y revisamos que esté todo bien. O sea, no, nunca la máquina termina de sustituir al médico. No,
sí, pero lanza señales.
Pero sí nos avisa, nos hace tomar decisiones médicas basadas en una información de millones y millones de latidos por paciente, cosa que antes no éramos capaces de asimilar todo ese big data que está ahora de moda de analizar tanta información. Necesitas herramientas de tecnología que te ayuden a procesar, a digerir todos esos datos.
¿Esto os lo ha comprado Google?
No nos lo ha comprado Google. Le hemos gustado a Google y nos está ayudando mucho. No, nos ha dado $100,000 para entrenar todos esos algoritmos porque la causa le parece muy noble, intentar salvar vidas. Y
¿Cuándo sale la camiseta?
La camiseta ya está, la camiseta ya la puede usar quien quiera y el algoritmo ya empieza a ayudarnos muchísimo.
Bueno,
ya...
¿cuándo sale la aplicación? O sea, para...
A día de hoy ya lo pueden usar.
Pero si me acabas de decir que no me la puedo bajar todavía.
No te la puedes bajar porque no es una aplicación en el móvil. Es a través de nuestra web donde se nos puede contactar con nosotros todo el que esté interesado en monitorizarse. A día de hoy ya los clubes de fútbol ya la están usando, ya estamos haciendo análisis de sus latidos. Hemos monitorizado en un proyecto que hice en el Consejo Superior de Deportes. Grabamos a más de 760 deportistas de élite de cualquier especialidad que se te pueda imaginar. O sea, desde el triatlón hasta...
Si Iker hubiera... puesto esa camiseta y hubierais visto esos latidos durante las tres semanas precedentes, ¿podríais haber advertido algo de que ahí había...?
Si alguna de las arterias ya estaba un poco obstruida, esa arteria...
¿Lo habríais percibido?
Podrías, en una carga, las pruebas de esfuerzo, las que se han hecho toda la vida, las que todo el mundo conoce en un reconocimiento médico...
Sí, es precisamente para eso.
Intentas ver si alguna arteria está sufriendo una falta de riego. Lo que nosotros hacemos es un estudio de campo. O sea, te grabas entrenando durante todos tus entrenamientos durante un mes, las recuperaciones de esos entrenos, te puedes grabar hasta de forma continua si quisieras durante un mes, durmiendo, yendo a trabajar, etcétera, etcétera. Tienes... muchísima información que luego hay que ser capaz de procesar y de intentar sacar información clínicamente relevante, útil para esto que queremos hacer, que es diagnosticar de forma temprana antes de que dé síntomas, antes de que dé problemas graves.
Quiero hacerlo. Yo, vamos, pues tengo que...
Encantado.
Sí, es una...
Mañana mismo.
¿Sí? Pues mañana es que me voy de puente, pero vamos. vamos con lo importante, o sea,
hay que hacerlo en otro momento.
Claro, tú te ibas hoy. Manuel Marina, pues cardiólogo deportivo, cofundador de Aidoven, se llama Aidoven. Actualmente en excedencia para el Consejo Superior de Deportes, o sea que sabe muchísimo de los corazones, especialmente deportivos. Yo creo que esto que acaban de escuchar es muy importante, porque seguramente muchos tienen a sus hijos jugando al fútbol, al baloncesto, nadando, en fin, haciendo cualquier disciplina, y es una preocupación más, ¿no?
Sí,
o sea, yo cuando veo muertes súbitas en chavales jóvenes, digo, es que no puede ser. O sea, ¿cómo no hemos percibido que efectivamente ahí fallaba algo? Porque es que son gente que lleva una vida sanísima y
Eso es uno de los retos que tenemos, Juanma.
Claro.
El encontrar esos chicos, esas canteras, dentro de esa cantera, ¿qué chico es el que se beneficiaría de un tratamiento y de prevenir antes de que sea demasiado tarde o de que sufra un infarto o una arritmia grave del corazón? Eso es. Ahí es donde queremos ir.
Doctor, ha sido muy satisfactoria la charla y hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias por estar en el partidazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias. Qué charla, ¿eh? Qué charla para hablar de lo que ha ocurrido hoy con Iker Casillas, que ha recibido apoyos de todo el mundo. Angelito.
Sí, como te puedes imaginar, Juanma, ha sido trending topic mundial durante todo el día, tanto Iker Casillas como el hashtag Fuerza Iker. El último, por cierto, de Leo Messi, que después del recital de hoy ha dicho que quiere aprovechar para mandarle un abrazo a Iker Casillas y desearle que se recupere muy pronto. También de las grandes leyendas del deporte, Valverde, Gasol, Alonso, Márquez, Ferrer o Rafa Nadal. Un abrazo enorme a Iker Casillas en este momento, fuerza a Iker. De muchos de sus compañeros, Ramos, Figo, Cannavaro, Morientes, Modric, Bale o Cristiano Ronaldo. Mucha fuerza, amigo, espero que te recuperes pronto. De grandes rivales, como Buffon, Del Piero. De compañeros de selección, como Joaquín, De Gea, Cazorla, Cés, Reina, Silva, Puyol o Gerard Piqué. Mucha fuerza, Iker Casillas, recupérate pronto, amigo. De varios equipos, por supuesto el Real Madrid o la selección española, pero también el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Cádiz, con mucho arte. También de Javier Tebas, del presidente del gobierno Pedro Sánchez y la más emotiva, como no, Juanma, de Sara Carbonero. Afortunadamente todo ha quedado en un susto. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Como me decía hoy una buena amiga, la vida tiene a veces esa extraña manera de recordarnos celebrar cada latido.
Doctor Manuel, que está ahí en la pecera, una pregunta para el doctor, una pregunta que me pregunta un amigo, si el Apple Watch Series 4, que hace un electrocardiograma, que si es fiable, que va mucha gente ahí a la tienda a pedir el reloj este de Apple nuevo, el Series 4, que hace un electrocardiograma, que si es fiable.
El reloj de Apple ahora mismo lo que graba, detecta latidos, y cuando esos latidos son anómalos, te hace un electrocardiograma solo de 30 segundos. Graba solo 30 segundos. Nosotros lo que grabamos son 30 días de forma continua o 20 días de forma continua.
Vale.
Entonces, hay muchísima menor información, pero es verdad que yo los trazados que he visto no son de mala calidad.
Es que dice que van a la tienda y que recomendados por médicos.
Eso es. Han conseguido una aprobación como dispositivo médico.
Sí, sí.
Igual que lo nuestro, pero...
Sí, sí, es una cosa...
La información es un poquito...
Bueno, pero puede ser un...
Más limitada.
Puede ser un aviso, puede ser un aviso.
Puede ser un aviso, sí, vale. puede ayudar a mucha gente.
Vale,
también, sí.
Es que estoy recibiendo preguntas aquí, doctor, un día tenemos que ir a consulta, tienes que ir y hablar. Gracias, gracias, un saludo.
Hasta luego.
Compañeros, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo.
A ti, hombre, por estar aquí.
¿Qué os ha parecido esta charla? Pues
estoy va para buscar la web ya.
¿A que sí?
Sí, sí. La verdad es que cuando suenan las balas tan cerca te asusta.
Sí, sí. No, y sobre todo con gente que se cuida tanto. Imagínate claro, los que no nos cuidamos. Es que hay que tener mucho cuidado. Oye, pues un placer. Un abrazo a todos.
Otro partido.
Un abrazo.
Adiós. Mensajes de los oyentes al partidazo. Cadena Cope. Alberto Arau.
Que también, Juanma, estaban maravillados con la charla con Manu. Precisamente otro Manu dice, brutal la entrevista con el doctor. Es una pasada cuando alguien explica tan bien una cosa tan compleja para analfabetos como yo. Javier, genial conversación con el cardiólogo, sobre todo para los que tenemos alguna afección en la válvula aórtica bicúspide y hacemos running habitualmente. Aitor, por favor, más entrevistas así, escuchando al cardiólogo, he aprendido muchísimo, muchas gracias. José dice, no hay infarto que pueda con San Iker Casillas, recupérate pronto, campeón. Me llamo Ángel, soy de Valencia, pero esta noche quiero mandarle todo el ánimo del mundo a Iker Casillas. Gracias por todo lo que has dado al fútbol español. Y nos decía Marisol, mi hermana Anabel sufrió en diciembre un infarto agudo de miocardio. Tristemente, no se pudo hacer nada para salvar su vida, pero me reconforta mucho que Iker sí lo haya conseguido. También me reconforta mucho escucharos cada noche.
Gracias por escuchar la radio. Y a todos los oyentes. Hay veces que también la radio deportiva sirve para aprender. Hoy estamos aprendiendo cosas y nos estamos divirtiendo. Todavía queda partidazo. Con Gemma Santos. Mensaje importante, Gemma.
Sí, también damos consejos como los que vienen de parte de Berti, porque podría decirse que el VAR es la mejor asistencia del árbitro. ¿Berti o falso? Sí, como la que nos ofrece, ya lo sabes, Berti en carretera. ¿Berti o falso? Tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Y sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.